Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy es un día difícil para Israel y es un día difícil para Radio Sefarad y para los judíos del mundo. Y también para la gente decente del mundo, porque estamos viendo que en vez de devolver a los secuestrados, han devuelto ataúdes y encima sin tener la completa certeza de quiénes son los que ocupan esos ataúdes. Por eso vamos a hablar con Pascal Roa desde Jerusalén para que nos comunique cómo se siente él, cómo se siente la sociedad y cómo se está viendo desde la primera fila esta desgracia. ¿Qué tal, Pascal?
Jorge, sí, es un día duro este día jueves 20 de febrero. Es un día de luto directamente. Las banderas, la mayoría de las banderas israelíes, perdón, están a media asta. Los programas en la radio, en la televisión, son más de bajo perfil, es decir, con mucha música triste que podemos oír en las radios, como pasa en momentos de recuerdo de desastres del pasado. A veces hay días señalados así en el calendario judío, en el calendario de todos esos años, pero hoy precisamente es un día así, un día que empezó esta mañana con las noticias de la llegada, como tú has dicho, de los cuatro ataúdes. No se han publicado o no se ha difundido en directo en ninguna cadena, tampoco en radios, ni en televisión, ni en prensa escrita. No se ha difundido imágenes en directo, más que unas imágenes sueltas a veces en algún que otro medio, pero poco más. La propaganda de Hamás, que muchos han visto en las redes, me imagino, en el planeta, aquí han sido difundidas, ¿cómo se diría? Borrosas, o sea,
Difuminado.
se han fulminado. ¿Cómo?
Difuminado.
Se han difuminado. Bueno, total que nos hemos despertado con esa noticia. No sabíamos todavía ayer a qué hora iban a entregarse los ataúdes, y al final pues fue eso de las 9, 9:30 que todo empezó. Como siempre, un circo mediático, una ocasión, una plataforma de la que aprovecha Hamás para difundir sus mensajes al mundo y a su propia gente. Es decir, la idea al mundo es que Israel es culpable, responsable de las muertes, sobre todo del bebé, del niño y de la madre, vivas, que fueron sus ataques los que provocaron la muerte de los tres miembros de esta familia. Y esto sirve para el mundo externo, pero también para su propio mundo. Es un día de propaganda para presentarse como fuertes, como vencedores de la guerra. No es casualidad que lleven al espectáculo toda la sociedad. Es decir, esta mañana en un espectáculo de muerte había madres, padres y niños, bebés, que veían ese espectáculo, que tampoco hay nada que ver, es decir, ataúdes y mensajes de, o sea, para nosotros normales, entre comillas, diríamos que no hay poco que ver. O sea, me recuerda hace más de un siglo todavía en España, en los espectáculos, entre comillas, de Garroteville, pues había gente que se congregaba en las plazas y asistían a la muerte de gente. Pero aquí es incluso peor. Es decir, gente inocente, más que inocente, es decir, niños, madre y abuelo. Odette Lipschitz, de 83 años cuando fue abducido, que jamás cuando salía dijo que habían sido arrestados el 7 de octubre de 2023. Así figuraba en el féretro. Día del arresto, 7 de octubre de 2023, como si ejercían de soldados de policía. En fin, un espectáculo lamentable, pero que retrata a la sociedad gazatí. O sea, no hay que olvidar que también en la masacre del 7 de octubre de 2023, nunca nos cansaremos de recordarlo, muchos civiles participaron en ella. En la masacre y en las muertes y en el secuestro mismo. Recordamos también que muchos de los rehenes estuvieron y siguen estando, muchos de ellos, en casas particulares. O sea, es un retrato de la sociedad palestina en general y gazatí en particular.
Bueno, nos ha llamado la atención, o nos sigue llamando la atención, de que aunque esta noticia se había dado y confirmado por parte de los voceros de la organización terrorista de Hamás, que iban a entregar los ataúdes de estos dos niños y su madre junto con el señor mayor, pues en Israel no se ha hecho aún oficial la identidad de los muertos, ¿no? Se ha comunicado que van a pasar por una autopsia. ¿Hay todavía alguna esperanza de que los que entregaran no fueran los cuerpos de estas personas?
Ahora mismo no te puedo decir. Lo único que sé en este momento es que sí, el cuerpo de Odette Lipschitz, de la persona mayor, ha sido reconocido por el Instituto Forense de Israel, que está a cargo, pero de los tres otros cuerpos de la familia, supuestamente, de la familia Vivas, no tenemos confirmación. Hay poca probabilidad que no sean los cuerpos de los vivas. Lo que habrá que averiguar es que es si realmente son sus restos. Eso es verdad, pero hay poca probabilidad. De todas formas, ya se sabía desde hace mucho tiempo. Era un secreto a voces que ya no eran, ya estaban sin vida, pero todavía oficialmente no se han confirmado que fueran sus cuerpos, efectivamente.
Bueno, nos has hablado un poco del ambiente que se vive en Israel. Me imagino que esto ha interrumpido un poco el devenir de la vida, llamémosla entre comillas, habitual en estas últimas semanas en las que ha habido esta dos treguas, una en el norte, de la cual pues Israel se ha retirado casi totalmente del Líbano, y la otra en el sur, que lleva ya varias semanas con entregas de presos palestinos a cambio de secuestrados israelíes. También se estaba hablando mucho en estos días pasados en si va a haber una segunda vuelta, una segunda fase, tal como estaba previsto, para la entrega del resto de los secuestrados. De todas maneras, de esta primera tanda, todavía faltan por entregar varios que, según los cálculos y según declaraciones de la propia organización terrorista, ya son todos personas muertas, ¿no?
Mira, en cuanto a esas rondas de entrega de rehenes a cambio de presos palestinos liberados de las cárceles israelíes, realmente aquí lo vivimos al día. No hay mucha certeza. Recordamos que hace pocos días Trump enseguida dijo, en algún momento de forma espontánea, dijo, oh, se liberan a todos. O se abatirá el infierno sobre ellos. Y era un ultimátum que dio para el sábado pasado. Vino a colación de un mensaje o de una declaración de los representantes de Hamás diciendo que ya no vamos a entregar más rehenes, vamos a dejar pasar tiempo por culpa de Israel, etcétera, etcétera. Trump dijo esto y enseguida Hamás se puso otra vez manos a la obra y liberó 3 rehenes el sábado pasado. Y de repente aprendemos que mañana, o sea, hoy por hoy, 4 cadáveres, 4 cuerpos sin vida. Y de repente seis más el sábado que serán liberados y tenemos ya los nombres que luego los nombraré. O sea,
Entre ellos,
realmente.
perdón, entre ellos, entre los que se van a liberar el sábado, hay dos personas que están hace 10 años allí.
Sí, son historias increíbles. Al parecer, dos personas de nacionalidad israelí, Avera Mengistu y Hisham Al-Sayed, que será un israelí beduino en este caso, seguramente, entraron por voluntad propia al territorio de Hamas. Entraron a Gaza y fueron capturados en ese momento. Y desde 2014 y 2015, uno 2014 y el otro 2015, pues siguen ahí como rehenes y formarán parte efectivamente del grupo de los seis que serán liberados este sábado.
Y con eso se completaría la primera fase de los 33 que se habían pactado para la primera fase. Ahora,
No, todavía no. Faltará otra tanda hasta el 2 de marzo. 2 de marzo es el final de los 42 días de la
sí,
primera tanda.
pero por lo que ha señalado Hamás, porque teóricamente en un principio habían dicho que el sábado iban a liberar a 7 que estén vivos. Y después dijeron que solamente liberaban a 6 porque solamente había 6 que estaban vivos. Con lo cual, lo que hace pensar es que los que quedan son también ataúdes.
Esto también no lo sabemos con certeza. Efectivamente, los seis del sábado son vivos. Quizás formen parte de los últimos que queden vivos. A día de hoy, o sea, desde hoy, podemos decir que de los 251 rehenes que tuvieron desde el 7 de octubre, quedan 70. 70 menos 6 el sábado quedarán 64. Y Tzahal ya confirmó de los 64, 35 muertos. O sea, quedarían todavía unos vivos según los cálculos de Tzahal, pero tampoco Israel tiene toda la información al respecto. O sea, en este caso también navegamos un poco sin rumbo, sin brújula. No sabemos muy bien qué queda. Por eso te digo que lo vivimos un poco al día, según lo que suelte Hamas, o según lo que suelte la Yihad Islámica y otros grupos de terror. O sea que ya veremos después del sábado qué quedará, qué conclusión, o cuántos habrán de vivos o desgraciadamente sin vida que quedarán en Gaza. Son días complicados, son momentos de incertidumbre. También se supone que las negociaciones para la segunda fase, o sea, recordamos que al principio se había acordado tres fases, ahora estamos en la primera, luego la segunda fase incluyendo liberación de más rehenes a cambio de más presos palestinos. Esto realmente queda en el aire. Israel no ha enviado ninguna delegación de momento para negociar la segunda fase. Todo huele a que Israel hace todo lo posible para recuperar a los vivos todavía. Es mi percepción. O sea, recuperemos cuantos más vivos posibles. Luego quedarán, es verdad, los sin vida, haremos todo lo posible para recuperarles, pero tal vez no lleguemos a ese extremo y se reanuden las operaciones de guerra, porque, mira, hay un consenso, perdón, desde hoy, o sea, no solo desde hoy, pero hoy tenemos en Israel O sea, no entenderíamos en Israel que Hamás siguiera en pie en cualquier caso, en cualquier escenario. Es imposible. O sea, no puedes. Y no hablo de derecha, de izquierda. Por supuesto, la extrema derecha enseguida en Israel habla de reocupar, de anexionar, de matar a todos en Gaza. Por supuesto que son discursos muy extremistas. Pero no hace falta ser extremista hoy en Israel para decir que jamás No puede seguir. O sea, vamos a seguir actuando. Es muy difícil, es una guerrilla urbana. Se esconden detrás de civiles, pero si no hay otra solución diplomática o una solución milagro, gracias a la varita mágica de Trump, no le queda remedio. No queda más remedio a Israel que seguir la guerra, porque Hamás sigue ahí a nivel civil. Tal vez a nivel militar todavía vemos que Tzahal está ocupado ahora en desmantelar contrabando. O sea, hay días de, o sea, hubo varios días de intentos de infiltración de drones con armas para volver a proveer armas a miembros de Hamás. O sea, realmente, ¿qué solución hay? Es decir, tanto Hezbollah como Hamás no tienen otro objetivo, no tienen más objetivo que hacer lo mismo que el 7 de octubre. O sea, no tienen otro objetivo, ¿no? Es decir, no hay otra solución. Y erradicar Hamás, dejamasificar Gaza, no sé cómo se haría. Pero bueno, si quieres después hablamos un poco de los intentos diplomáticos con lo último que dijo Trump o lo último que se hace después de lo que dijo Trump.
Bueno, no sé si quieres que lo hablemos después o ahora también, a menos que quieras ver, aportar algún otro ángulo de lo que se está viviendo y se ha vivido durante esta semana.
No, otro ángulo que tiene que ver con lo que pasó hoy. Y también con la sensación general de que atacándose a los kibbutzim del sur, y hace mucho tiempo que lo hablamos, creo que lo hablamos desde el 7 de octubre, recordamos que los kibbutzim del sur, en esos kibbutzim había y sigue habiendo mucha gente muy favorable a una solución de paz, a una solución de dos estados. Nadie mejor que Oded Lifschitz, muy amigo de los palestinos, realmente creía en todo esto.
Perdón,
Y
vamos a aclarar que Odette Lipschitz es ese señor mayor que se ha verificado que es uno de los cadáveres que acaban de entregar. Era un
sí.
señor de 80 y pico de años del kibbutz Nir Oz.
Exactamente, exactamente. Bueno. Con esa muerte, de alguna forma se comenta mucho aquí en Israel que se desvanece, desaparece la idea de una solución de dos estados, una solución de paz con el vecino palestino. Y digo vecino palestino y no solo gazatí, porque en sus mensajes a su gente, los grupos de terror, los grupos terroristas de esta mañana, no eran solo Hamás, por supuesto que también estaba la yihad islámica, pero hemos visto a representantes de varios grupos terroristas llevando los féretros. Y se reconocen, no se reconocen físicamente porque todos llevan máscara, muy, muy escondidos ellos, pero se reconocen a sus bandas, las bandas que llevan en la cabeza, así en la frente, según el color, pertenece a algún que otro grupo. Bueno, pues además de Hamás, además de la yihad, también había representante del grupo terrorista de los mártires de Al-Aqsa, que es el grupo de Fatah, y además del grupo también de Comité de Resistencia Popular. Pero bueno, lo de Fatah, que esté presente esta mañana en un día tan señalado, un día tan duro para el pueblo israelí, tan triste, o sea, causa un poco de desorden, la verdad. Cuando Fatah está haciendo todo lo posible, aparentemente, para ser presentable de cara a gobernar en algún momento, quizás la franja de Gaza. Pero bueno, ahí lo dejo, que también estaban los representantes de los mártires de Al-Aqsa, que quisieron también tener su cuota de popularidad a través de este circo macabro de esta mañana. Ese es el pequeño apunte que quería aportar sobre el contexto, sobre la situación, en lo que nos encontramos a nivel de futuro, lo que pueda haber. Pues precisamente el futuro, después de, de la declaración de Trump de hace unos días, de su plan de quitar a los gazatíes del medio para reconstruir la franja. Por supuesto que esto trajo muchas declaraciones enseguida de otros grupos, de otros países árabes. Se espera mucho de las reacciones de los países del Golfo, por ejemplo. Ya sabemos que Egipto y Jordania insisten, y ayer estuvo además el Sisi, perdón, presidente de Egipto en Madrid, que repitió con Pedro Sánchez también que no habrá desplazamiento de gazatíes, que se reconstruirá Gaza con los gazatíes dentro de la franja porque no se toca, etcétera, etcétera. Bien, es un discurso seguramente muy aplaudido por las masas árabes, pero veremos mañana. Mañana hay una reunión, una cumbre en Arabia Saudita del Consejo de Cooperación de los seis estados del Golfo. Marco Rubio, el nuevo secretario de Estados americano, estuvo hablando, bueno, se desplazó a la zona, habló con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos para ver cuál era un poco el sentir general. También ese país, Estados Árabes Unidos, también insiste en que no haya desplazamiento. Vemos que esto realmente es un problema. O sea, desplazar a los gazatíes, poco probable. No sé cómo tú lo ves.
No, claro, evidentemente esto, yo como lo veo, yo lo veo como una jugada de póker de las que acostumbra hacer Donald Trump. Es decir, apostar y decir, voy a romperlo todo, voy a romper la baraja, voy a romper todo y salir con una propuesta que es del todo inviable, pero que empuja a que los demás se muevan. Es decir, esta gira que está haciendo el presidente egipcio al-Sisi no la empezaría a hacer y no se ocuparía él personalmente si no fuera porque Trump le ha dicho, pues si no haces eso, pues te voy a mandar 1 millón de gazatíes a Egipto y ahí te arreglas porque si no vas a perder todos los beneficios económicos que tienes de tu acercamiento a Estados Unidos. Y lo mismo. Entonces, yo creo que es la forma que tiene Trump de actuar. Recordemos que en la primera presidencia de Trump, él también dijo lo de la expulsión de todos los mexicanos y de la valla de separación que iba a ser hermética y que esto que el otro. Bueno, eso no se puso en marcha tal como lo había declarado él, pero sí que frenó durante un tiempo la inmigración mexicana o de Centroamérica a través de esa frontera, cosa que se reanudó con la administración Biden y que hizo más expulsiones del país que las que hizo Trump. O sea que hay que verlo esto con un poco como una jugada de póker en la cual Trump sabe que es el que más fichas tiene en la mesa, el que va a apostar más fuerte y que va a obligar a los demás a actuar según sus deseos. Yo lo interpreto así, como también interpreto así lo que va a pasar con Ucrania, ¿eh? Es decir, no creo que vaya a desmantelar Ucrania para darle todo lo que quiere a Putin, pero sí que va a bajarle los humos a la Unión Europea, a la OTAN y a la propia Ucrania sobre lo que puede ponerse sobre la mesa para negociar. Entonces, yo creo que van por ahí los tiros. No va a ser un resort de vacaciones la Franja de Gaza, pero tampoco creo que se vaya a volver a repetir lo que se repitió después de los operativos israelíes en el 2009, en el 2011, en el 2014, y que siempre acababan con la reconstrucción de los túneles. Si no eran túneles que entraban en Israel, eran túneles para crear esa red que se encontró Israel en esta ocasión. Y no sé cuáles van a ser los mecanismos, pero va a ser muy difícil. Y también creo que va a ser muy difícil encontrar alguien que se acerque mínimamente a un plan en el cual los gazatíes tengan cierta autonomía. Lo digo porque si no van a estar los de la autoridad palestina, si no va a estar Israel, pero tampoco van a estar Estados Unidos, ¿quién va a controlar de que ahí no vuelva a gobernar Hamás y la yihad islámica?
Sí.
Alguien tiene que ser el sheriff de esa zona. Y yo no sé por dónde saldrán los tiros, cómo acabará, pero me imagino que como en muchas películas en la vida real, pues al final el que tiene que hacer el trabajo sucio va a ser Israel. Es decir, que Israel va a quedarse ocupando militarmente parcialmente la franja de Gaza con un control más o menos de lejos, tratando sin la presencia de colonos, porque eso complicaría muchísimo todo. Así que van a tener un problema los israelíes también para controlar y para controlar a la gente dentro de Israel que tenga unas ideas diferentes sobre lo que tiene que ser Gaza. Esa es mi postura, lo que yo lo veo.
No, de hecho, es lo que se ha filtrado de la posible conclusión de la reunión mañana de los estados del Golfo es que abogarían por un plan de dos fases, una primera fase de 10 años de reconstrucción y desmilitarización de los grupos terroristas en Gaza bajo la supervisión de Egipto y de la Unión Europea. Faltaría a Estados Unidos. Yo dudo mucho que Israel se apoye únicamente en la Unión Europea y en Egipto, sobre todo Egipto, para el mecanismo de supervisión. Es un poco como lo que está pasando en el sur de Líbano. Es decir, ¿quién controla que efectivamente los grupos, vamos, los miembros de Hezbollah se replieguen al norte del río Litani? Es sobre todo Estados Unidos. Sí está Francia, algún que otro país también, pero sobre todo Estados Unidos. Yo creo que Israel no confía en nadie más que Estados Unidos de momento, incluso no en la Unión Europea, sobre todo después del 7 de octubre, como la Unión Europea se ha portado en general, salvo excepciones, por ejemplo, de Alemania o de Hungría o de Chequia, pero la Unión Europea en general poca confianza tiene de Israel. Así que sería un mecanismo un poco similar al que existiría en Líbano, que de hecho, y pasó a ese tema rápidamente, ya terminó la segunda, o sea, la extensión prevista, que era hasta el 18 de febrero, de la presencia de Tzahal todavía en algunas zonas del sur de Líbano. Ha terminado esa extensión, pero Israel pidió quedarse en cinco puestos todavía hasta final de mes. Y ha sido aceptado por Estados Unidos, así que poco a poco se repliega Tzahal hacia sus fronteras, hacia las fronteras de Israel, dejando todo ese territorio en manos del ejército libanés y de las fuerzas bajo la supervisión de Estados Unidos y de las Naciones Unidas también.
Bueno, vamos a ver, porque cuando uno dice el ejército libanés, supone que es un ejército, pero los que conocen un poco la realidad es, vamos, son las migajas en comparación al grupo Hezbollah, también en medios, también en efectivos, y también hay que decir que dentro del propio ejército libanés también hay muchos efectivos que son fieles a Hezbollah. O sea que vamos a ver si eso funciona. Si funciona bien, pero entre eso y la seguridad, también entre comillas, que pueden brindar las fuerzas internacionales de la FINUL, que durante 16 años han mirado para otro lado mientras los de Hezbollah se llenaban de misiles y de túneles y de lo que quisieran, adelante de las propias narices de las fuerzas internacionales, pues tampoco despierta mucha confianza. Es decir, que ahí se va a requerir quizás una presencia mucho más intensa de los americanos. Es decir, no sé si se va a tratar de meter más soldados estadounidenses o darle al ejército estadounidense, a los observadores estadounidenses, un poder más importante dentro de lo que va a ser el control de la zona al sur del Litani. Vamos a ver qué tal funciona eso, que no tiene todas las garantías, pero algo sí. Y también tiene pocas garantías, pero veremos qué es lo que da de sí la Franja de Gaza. Y también tenemos que ver qué es lo que pasa con el titiritero, es decir, con el régimen iraní, que de momento se ha callado la boca, ha estado con la boca bien cerradita durante 2 meses, sabiendo de que, especialmente tras la caída del régimen de Siria, pues se había quedado muy, muy poco habilitada para rehabilitar a su vez a Hezbollah en el Líbano. Así veremos también qué pasa con Donald Trump y hacia dónde mira y cómo ve el futuro de un Irán que de momento puede que no esté inyectando dinero en estos grupos proxies cercanos a Israel, pero sigue invirtiendo en los programas de misiles y en la energía nuclear, es decir, en bombas atómicas. Y esto me parece que Estados Unidos va a tener que atajarlo ya. No sé si justamente a través del diálogo que tan cercano que mantiene Donald Trump con Putin, quizás puede influir de manera mucho más efectiva que cualquier otra amenaza, organización internacional, controles, etcétera, etcétera. Es decir, si el régimen iraní recibe un ultimátum de Putin, yo creo que va a tener que hacer los deberes, cosa que hasta ahora no hizo porque el mundo estaba dividido en dos bloques muy nítidos que se habían conservado desde la Segunda Guerra Mundial y que ahora se están replanteando de una manera muy distinta a la de hace unos meses. Es decir, no solamente que el presidente Trump mira para otro lado respecto a Europa, sino que también va con este acercamiento al régimen de Putin, yo creo que va a poner también bastantes elementos contra China, que era el segundo de a bordo de momento, más que Rusia. Pero si Estados Unidos y Trump apoya a Rusia, Rusia va a tener más peso geopolítico que China, a pesar de que China es una potencia a nivel económico y todo lo que tú quieras. Pero a nivel bélico, por ejemplo, tanto Rusia como Estados Unidos tienen mucha más experiencia, si no potencia, por lo menos experiencia y tecnología.
Sí. No, pues realmente se está remodelando el panorama no solo de aquí en el Oriente Medio, sino en el mundo entero. Las declaraciones de Trump causan mucho
Estupor, estupor.
estupor, revuelo y muchos cambios, provocan muchos cambios. Aquí realmente cada día que pasa escuchamos las palabras de Trump según cómo se levante por la mañana. Y tiene mucho efecto, efectivamente. O sea, la semana pasada creo que comentamos su última declaración de que o entregan todos los rehenes o se va a abatir el infierno. Incluso el gobierno de Israel, Netanyahu a la cabeza, no sabía cómo responder eso, porque lo que importa para Israel es que paulatinamente vuelvan los con vida, sobre todo, como te comenté al principio del programa. Es lo más importante. Estamos en esa fase ahora de recuperación de los rehenes cuantos más posibles. Pero de repente viene el elefante en la sala y te comenta que todos o nada, todos o se van a tomar por. Y Israel tuvo que rectificar, tuvo que volver a tuvo que hacer como que las aguas vuelvan a su cauce, es decir, bueno, aceptaremos los tres de este sábado y así seguiremos según el plan acordado, etcétera, etcétera. Así que realmente Trump anima un poco, anima el cotarro, podríamos decir. Y no es fácil, no es fácil. Y como te repito, y seguramente te lo diré también la semana que viene. Vivimos al día en el tema del acuerdo de cese al fuego, realmente.
Bueno, vivimos al día, pero nosotros seguiremos comunicándonos semana a semana para recuperar un poco el aliento y ver las cosas con un poquito de perspectiva, porque evidentemente las noticias y los incidentes nos atropellan y nos nublan la razón y tenemos que tomar cierta distancia para poder apreciar su verdadero impacto en la realidad. Muchas gracias, Pascal, y desde ya nos adelantamos a desearte un Shabbat Shalom y esperamos que también el sábado tengamos noticias de los rehenes que vuelven a Israel con vida. Hasta la próxima.
Ojalá, ojalá.